Está ahora mismo con algún tipo de alerta por altas temperaturas, especialmente la comunidad de Andalucía, Extremadura y también la zona central de Aragón. En las últimas horas, la EMET nos ha contado también que acabamos de cerrar un mes de junio que ha pulverizado los récords de temperatura desde que hay registros. De media hemos estado 3,5 grados por encima de la temperatura normal. Con este antecedente, mucho estábamos tardando en hablar de incendios forestales de gravedad y hoy, por desgracia, estamos contando que 2 personas han fallecido por el fuego que todavía está activo, pero controlado, en la comarca de La Segarra, en Lleida. Sus cuerpos fueron hallados sin vida junto a un coche. Según los medios locales, se trata de un ganadero que acudió a su explotación agraria para tratar de rescatar a uno de sus trabajadores que estaba afectado por el humo. Los dos quedaron atrapados por la voracidad y por la rapidez de este incendio. Y esto no es una mera descripción, porque este fuego está sorprendiendo por su violencia. Es lo que los expertos consideran un incendio de sexta generación, incendios con una gran capacidad destructiva. Son fuegos que llegan a alterar las condiciones atmosféricas. Para que te hagas una idea, puede llegar a generar sus propios vientos, lo que complica de forma importante las labores de extinción. Sin ir más lejos, este mismo incendio en La Segarra provocó en la tarde de ayer un pirocúmulo, una enorme, pero cuando digo enorme es que es enorme, columna de humo y fuego que superó los 14 kilómetros de altura. Un fenómeno que nunca se había observado en Cataluña. 14 kilómetros fue la altura de esa columna de humo. Con esta imagen puedes imaginarte cómo está siendo el trabajo de los bomberos. Las cenizas y el humo han llegado a la ciudad de Lleida, que se encuentra a 60 kilómetros de las llamas. Este tipo de incendios no han sido habituales, pero cada vez los vemos con mayor frecuencia. Seguramente tiene mucho que ver con el incremento de temperaturas. Si preguntas a un ingeniero forestal, te hablará de que hay mucho combustible vegetal, especialmente después de un año lluvioso, pero te hablará también de la necesidad de prevenir y cuidar el monte con una gestión forestal adecuada. Y es que si vives en zonas rurales o procedes de allí, seguro que habrás tenido la oportunidad de comprobar una cosa. El abandono progresivo de la vida rural, llámalo despoblación si quieres, está provocando que se descuiden terrenos que antes eran de ganadería o cultivo. Tenemos que alimentar familias y que terrenos que alimentaban familias y que ahora pueden alimentar fuegos si quedan descuidados. Es una de esas consecuencias de la despoblación que solamente recordamos cuando vemos el humo. Y están pasando más cosas. Un hombre de 75 años ha fallecido hoy por un golpe de calor en Córdoba mientras realizaba actividades de ocio al aire libre. La víctima tenía patologías previas. Por primera vez en 10 años baja el número de alumnos matriculados en la enseñanza secundaria en España. Un descenso que podría haber sido mayor, pero que ha frenado el incremento continuo de estudiantes extranjeros que ya supera el millón en la educación no universitaria. Carmen Lavalle.
Ocurre en primaria y ahora el descenso de la natalidad afecta también por primera vez desde 2015 al alumnado de secundaria. El tope lo alcanzamos en 2024 con algo más de 2 millones de alumnos, pero ya en 2025 las matriculaciones cayeron un 0,6%, lo que supone 13.000 estudiantes menos. Un descenso compensado en parte por el aumento del 7% en el alumnado extranjero y por el menor número de repetidores en esta etapa educativa obligatoria, según los datos del Ministerio de Educación. Ismael Sanz es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
En los próximos años lo más probable es que el número de alumnado permanezca bastante similar al que tenemos en este curso.
Al alza este curso la formación profesional con más de 1 millón de alumnos, 53.000 más matriculados en el último año, la mitad de ellos en grados de formación superior.
Ya está subsanado el problema informático que ha provocado hoy largas colas en la zona de control de pasaportes de la Terminal 4 satélite del aeropuerto de Barajas en Madrid, lo que ha ocasionado que muchos pasajeros hayan perdido su avión. Al problema informático se ha sumado la gran cantidad de vuelos programados para hoy. Desde el sindicato Jupol se asegura que los problemas no han ocurrido por falta de policía, sino por una mala planificación. Laura García es portavoz del sindicato.
Con la operación salida de julio en marcha se está programando más de 20 vuelos por hora, una cifra inasumible con los medios e infraestructuras actuales del aeropuerto. No se puede multiplicar el número de vuelos sin reforzar también la capacidad operativa del recinto.
Y el 53% de las personas que hacen cada año el Camino de Santiago son mujeres y muchas de ellas lo realizan solas. Por eso se han habilitado 1.700 puntos de atención contra la violencia machista a lo largo de todo el camino. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Cada vez son más las mujeres que se lanzan a hacer el Camino de Santiago, como Silvia con esclerosis.
Y ya que tenía el sueño de hacer el camino, pues lo haré.
Ellas son más de la mitad de los peregrinos. Muchas lo hacen solas o al menos empiezan así alguna de las rutas. Por eso el gobierno refuerza la campaña No Caminas Sola, que busca darles más seguridad. Hay 1.700 puntos de atención repartidos a lo largo de todo el camino, pensados para actuar ante situaciones de violencia. Las mujeres podrán encontrar información sobre cómo pedir ayuda y qué hacer en casos de emergencia. Hay carteles en castellano, gallego e inglés que se pueden encontrar en albergues, farmacias o centros de salud. El mensaje es claro: si eres mujer y haces el camino, no estás sola, y si necesitas ayuda, ahora hay muchas manos dispuestas.
Y Alex Baena, ya es jugador del Atlético de Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es oficial. Alex Baena firma 5 temporadas y el Villarreal, como ha contado Juan Igual, ingresará 42 millones fijos, más 8 en variables de fácil cumplimiento, más 5 en variables complicadas y además un tanto por ciento de una futura venta. Es el segundo fichaje del Atlético tras el lateral Ruggeri. Hoy también se ha anunciado el nuevo jefe de los árbitros, Francisco Soto, 45 años, abogado y actual delegado de los árbitros de Vigo. Y noticias en el baloncesto: Sergio Scariolo dejará de ser seleccionador español en septiembre tras el Eurobásquet.
Bueno, la decisión de hace 2 días, porque todo ha sido extremadamente rápido y casi convulso, pero la federación ha estado partícipe en todo momento de la realidad.
Scariolo está negociando con el Real Madrid y en Wimbledon, Carlos Alcaraz juega esta tarde en segunda ronda ante el británico Oliver Tarbet. Lo hará cuando termine el partido que se está jugando ahora mismo en la central.
Seguimos en la tarde de COPE.
Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Pues estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde y a esta hora me acompañan Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero comenzar analizando hoy una noticia muy dura, una noticia trágica, pero que revela también cómo vivimos. Ayer en Valls, en Tarragona, un niño de 2 años y medio falleció tras quedar olvidado en el interior de un coche durante varias horas, en plena ola de calor. Su padre lo había dejado en el vehículo alrededor de las 10 de la mañana. Realmente su padre lo tenía que llevar a la guardería, pero se le pasó lo de la guardería y se fue directamente a su puesto de trabajo. Eran las 10 de la mañana y no fue hasta pasadas las 2 de la tarde cuando alguien dio la voz de alarma. Cuando los servicios de emergencia llegaron, el niño ya estaba inconsciente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Había estado encerrado durante más de 4 horas con temperaturas exteriores que rozaban los 36-37 grados. Imaginaos cómo se encuentra el padre ahora mismo. En estado de shock, ha tenido que ser atendido psicológicamente. Todo apunta a un olvido, a un trágico error. La verdad que la noticia es tremenda. Es de esas noticias que te impactan. Daniel, Fernando, los dos sois padres de niños pequeños. Cuando escucháis algo así, ¿qué se os pasa? ¿Por la cabeza o por el cuerpo directamente?
Pues es muy difícil, ¿no? Porque, miedo, ¿no? Digamos que el horror de esas cosas de que tú cometes un fallo, que es un despiste, un olvido. Y que es irreparable y que, bueno, pues no se te puede ocurrir nada peor, ¿no? Digamos, esta historia, para mí son muchas relacionadas con vehículos, ¿no? Con ese tipo de cosas como doméstica, olvido, un error muy tonto que muchas veces en la vida cometemos y no tienen consecuencias, ¿no? Me he despistado con esto y de pronto que pasa lo peor que te puede suceder, ¿no?
Claro, tú imagínate que pierdes lo que más quieres en tu vida y además efectivamente irreemplazable, irreparable. Bueno, solo de pensarlo se me pone un mal cuerpo que no quiero ni ponerme en la situación que estarán viviendo ahora mismo.
Es que conocemos estos casos que acaban trágicamente, pero igual hay más olvidos que desconocemos. ¿Os ha pasado alguna vez algo así? No sé si como esto o similar. Yo sí os reconozco que yo una vez monté a mi niño en el coche, era un poquito mayor, tendría 5 o 6 años aproximadamente, y la idea era como todas las mañanas llevarle al colegio. No le llevé al colegio, me fui directamente a trabajar. Y cuando ya llevábamos un buen camino, un buen ratito por la M30 fue mi hijo el que me dijo: mamá, ¿dónde vamos? Si por aquí no se va a mi colegio. Yo había puesto el piloto automático y no era consciente que no estaba llevando a mi hijo al cole, sino directamente a Prado del Rey, porque trabajaba entonces en Televisión Española. Es que nos puede pasar a cualquiera.
A mí no me ha dado tiempo todavía, pero vamos, no me extrañaría nada. Ojalá que no me pase, pero no me extrañaría nada, que sobre todo efectivamente por las mañanas que vas con el piloto automático, vas pensando en un poco llegar al trabajo lo antes posible para comenzar y de pronto te puedes olvidar de que está ahí, ¿no? Pero sobre todo yo creo que estos casos en verano son mucho más abundantes. No me ha ocurrido en el coche, pero pienso, por ejemplo, en la piscina, el hecho de que alguna vez estaba vigilando al mayor y el pequeño de pronto ya se me ha escapado o al revés, ¿no? Y también hay un riesgo enorme de que ocurran cosas fatales ahí.
Sí, ese tipo. A mí no me ha sucedido nada así de los coches, pero bueno, despiste. Sí que recuerdo, por ejemplo, una vez que cuando mi hija era pequeña, la mayor, pues la dejamos encerrada dentro de la casa y no teníamos las llaves, ¿no? Y entonces su madre, porque yo no estaba, tuvo que romper una ventana y entrar, porque de pronto te da mucho miedo una niña de un año,
claro, que pasa sola, algo, ¿no? Evidentemente. Pues lo que ha ocurrido en Valls, en Tarragona, no es la primera vez que sucede y lleva a preguntarnos, pues eso, ¿cómo es posible que nos olvidemos de nuestros niños? Nos acompaña también hoy Javier Urra, que es psicólogo forense y fue durante muchos años defensor del menor en Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantado de estar con vosotros, de estar con los oyentes y, bueno, muy de acuerdo con lo que han dicho, casi con voz temblorosa, unos padres, una madre como tú, porque yo creo que el término esencial es que todo el mundo te dice, es incomprensible. Y ese es el riesgo, que creamos que es algo que pasa poco. Yo creo que pasa más veces, no con resultados fatales. Los estudios en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, nos muestran que tres hechos lamentables se producen en varones por cada madre. Y bueno, me parece que es un tema terrible, que tenemos que buscar soluciones primordialmente, que desde el ámbito jurídico, yo he trabajado 35 años en la Fiscalía, hay que eliminar dudas. A nadie le cabe en la cabeza pensar que puede haber una mala intención, pero hay que descartarlo y a partir de ahí, como decíais, pues yo creo que la mayor sentencia que puede haber para un padre o para una madre es que por un error humano, muy humano, muera la persona que tú más quieres y que cargues el resto de tu vida con ese sentimiento de culpabilidad. Incalculable el trauma, la depresión que eso conlleva. Incalculable.
¿Esto por qué sucede? ¿Por qué puede suceder, Javier? ¿Porque vamos demasiado rápido? ¿Porque tenemos demasiadas cosas en la cabeza? ¿Ponemos el piloto automático, como decía yo, hace un momento?
Bueno, yo creo que sí está perfectamente planteado, Pilar. Es el piloto automático, esto que se ha dado en llamar el inconsciente, ¿no? Muchas veces, ahí hablaríamos de la memoria prospectiva. Si tú te fijas, cuando vas a trabajar o cuando tú ibas a Televisión Española, vas pensando, pero ya vas anticipando. Tengo que llegar y además tengo que grabar esto y tengo que hablar con no sé quién, no puede ser que el de producción no haya. Tú ya vas adelante de... Entonces resulta que si la niña, el niño, está en la parte de atrás, porque por otros tipos de riesgos de accidente no va en el asiento de copiloto, pues no lo ves. Por eso tendríamos que ponernos algún sistema de alerta o de un post-it, o dejar el bolso detrás, o dejar algo que te obligue a darte cuenta, porque es como si hubiera un borrado, ¿no?, del cerebro. Tú estás ya anticipando, sobre todo los adultos, es que vivimos poco el presente y estamos siempre anticipando lo que va a ser, y de pronto te das cuenta de que has dejado a un bebé de 2 años a estas temperaturas, 36 grados, la vida es incompatible a los 10 minutos. La temperatura que alcanza un coche es elevadísima, ¿no? Y, bueno, ¿qué decir si esto le pasa a un padre, a una madre, a un abuelo? Yo creo que luego hay temas que no se pueden abordar desde los medios de comunicación, que es lo callado. ¿Cómo lo vive la pareja? Bueno, te dirá que lo va a entender, que lo va a perdonar. No lo sé si eso es factible de olvidar, si un día Pero me parece que hablar de este tema ahora mismo en la COPE me parece muy bien. Me parece que esto es un servicio público porque hay que informar, porque hay que alertar, porque nos puede pasar a cualquiera y esa es la fórmula. Estar ocupado y preocupado en decir, oye, no me voy a poner paranoico, pero estoy llevando a mi nieta, estoy llevando
ese es
a mi hija.
El objetivo de plantear hoy aquí este debate, este tema y abordarlo además contigo, Javier. Como decimos, has sido defensor del menor, conoces perfectamente temas relacionados con la infancia, eres psicólogo forense y por eso queríamos hablarlo también contigo. Y la forma de abordarlo es hacer un llamamiento. Aquí no estamos condenando, por supuesto, nunca vamos a condenar a un padre o una madre que han tenido este descuido, porque yo insisto, es que nos puede pasar a cualquiera. Has dicho algo importante, que son los trucos que podemos emplear para que esto no pase, como por ejemplo, lo señalabas, colocar el bolso en el asiento trasero al lado del niño para obligarte a mirar atrás antes de salir del coche, o establecer también con tu pareja un sistema de verificación cruzado, que si uno lleva al niño a la guardería, el otro le llame para confirmar que ha sido así. Y no sucedan estas cosas. Esto no es un tema menor, porque ya estamos viendo que sucedió en el día de ayer en Vals, en Tarragona. Hace un mes sucedió también en Jerez con un papá de acogida que tenía a ese niño en acogida también se olvidó en un coche. Y hemos visto que esta situación se ha repetido en numerosas ocasiones en años atrás. Vamos a hablar enseguida también de los sistemas que hay, de la tecnología que hay para dar una mayor seguridad una vez que llevamos a nuestros niños en el coche. Pero, Javier, sabemos que ese padre está en shock, que le tuvieron que atender psicológicamente ayer, y no me extraña. De hecho, no se le pudo tomar declaración porque no podía, y se va a intentar que sea a lo largo del día de hoy esa toma de declaración. Desde el punto de vista legal o penal, ¿en qué situación está ahora mismo este hombre, este padre?
Bueno, está un poco en expectativa, ¿no? Podría ser un homicidio imprudente. Bueno, yo ahí lo que vamos a hablar con mucha claridad. Si hay un proceso de separación virulento, activaría las alarmas. Si no es así, si tu pareja te dice que adora al niño, que adora... Entonces lo que le va a pasar es que está en un momento de una confusión absoluta, de una desorientación emocional sin precedentes, con un inicio ya de culpa, con un duelo. Bueno, es muy difícil entrar en la mente, en la emoción, en el sentimiento de una persona que no puede elaborar, que no puede entender, que mira a su alrededor, que busca una respuesta, que espera ser querido, comprendido, pero que duda de si eso es así. Y por lo tanto, el trastorno por estrés postraumático está garantizado. El síndrome depresivo grave también. Porque la gran diferencia es que cuando tú has visto, por ejemplo, a un hombre que es tan bastardo, por no decir otro término, que es capaz de matar a sus hijos para dañar a su ex, pues lo hace desde un razonamiento purulento, pero que le vale. Y por lo tanto no va a sufrir, no tiene culpabilidad, la vida sigue teniendo sentido para él. Este caso es lo opuesto, ¿no? Entonces yo creo que si hay un duelo particularmente traumático, sin duda es este. Y desde luego cualquiera que está oyendo ahora mismo la COPE se queda impresionado porque dices, me podría pasar a mí. Uh-huh. Y eso, el término es que acongoja, o sea, no hay angustia mayor, ¿no? La mayoría de los padres, de los abuelos, daríamos la vida por nuestros nietos o hijos, claro.
Es una de las peores cosas que te puede pasar, desde luego, en la vida. Javier Urra, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Javier.
Da gusto, además, con lo bien que lo hacéis, con el equipo, con los técnicos que tenéis, con los que se desplazan, y quería daros las gracias.
A ti, Javier, siempre. Gracias.
Adiós.
Bueno, estamos hablando del síndrome del niño olvidado, que no es un descuido puntual, es un fenómeno documentado que ocurre cuando el adulto pierde conciencia de que lleva a un menor en el coche. Y como destacaba Javier y destacábamos también nosotros hace un momento, es que esto le puede pasar a cualquiera, sobre todo a personas sometidas a altos niveles de estrés, con muchas tareas mentales, poco descanso o rutinas también alteradas. Hablábamos de los trucos, no sé si recurrís a alguno de estos trucos. Si es verdad que lo de los cristales tintados, que nos viene muy bien para protegernos del sol, incluso también para que tener mayor intimidad en nuestro coche, eso provoca que, claro, tú sales del coche, a lo mejor miras atrás y no estás viendo que tienes al niño dentro por el cristal tintado.
Claro, sí, yo estaba pensando un momento de que no es así parece, pero como de olvido, recuerdo una vez cruzar un semáforo con el niño en el carro y esto que estás mirando el móvil y me pitó un coche que digo, bueno, pues se lo podría haber llevado por delante, ¿no? Y en el coche sí que una ventaja que tengo yo es pues la que los niños te obligan mucho a poner música, ¿no? Incluso muy pequeños, y entonces, o si tienes un poco de conversación, pues te acuerdas porque estás hablando con él o te está obligando a ponerle canciones, ¿no? Sí.
Claro, cuando los niños ya tienen una edad que ya te puedes comunicar con ellos porque hablan, todo es más fácil, pero cuando llevas a un bebé o a un chiquitín de 2 años, como el caso del niño de ayer de Tarragona, de Valls, es que iría dormidito en su silla. Además, sabéis que el coche tiene un fenómeno dopante totalmente para los niños o para los pequeños especialmente, que les pones en la sillita y directamente se duermen. Ese es el problema. Cuando son bebés, cuando son muy pequeñitos, que se quedan dormidos y tú vas con tus pensamientos, el niño atrás sin hacer un ruidito, y te olvidas de que llevas al niño. Es tremendo, pero pasa. Y en esto también la tecnología pues está trabajando para ofrecer una mayor seguridad. Vamos a hablar a continuación con Fernando Minaya, que es ingeniero civil y auditor de movilidad y seguridad vial en FESVIAL, la Fundación Española para la Seguridad Vial. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fernando, los fabricantes de sillitas infantiles y coches llevan ya años desarrollando sistemas para reducir casos como del que estamos hablando. ¿Qué tecnología existe ahora mismo en el mercado?
Bueno, pues bueno, lo primero sí me gustaría aclarar, tanto lo ha dicho el señor Urra como lo que estabais planteando, que el tipo de conducción, eso tiene un nombre. Y aunque en este caso desafortunadamente tiene un porqué, que es que hemos olvidado a un bebé, hemos olvidado a un niño, es una conducción que se denomina conducción subconsciente. ¿Cuántas veces os ha pasado que pasáis por un sitio y
no somos conscientes?
Decís, pero yo he pasado.
Efectivamente.
Pero somos pasado. Y eso nos ocurre a los adultos. Aquí, desgraciadamente, el desenlace es lo malo que nosotros tenemos. Bueno, pues la tecnología nos ayuda. Hablabais antes de dejar un posi, de dejar el bolso, de que me llame mi pareja. Eso está bien, pero ¿qué ocurre si la pareja se olvida, si el bolso se me olvida, si todos esos sistemas no hay? Bueno, pues ya tenemos estos sistemas. Y un sistema que además es gratuito, que es una herramienta que utilizamos para movilidad de tráfico, ¿vale? Como es Waze. En el que tiene específicamente una aplicación dentro de la aplicación, evitar el niño olvido, en el que si nosotros nos separamos del coche unos metros, nos envía directamente un mensaje diciendo que nos hemos olvidado al niño detrás. No es la única, hay otros sensores. Por ejemplo, hay una app que se llama Car for Kids, que lo que hace es exactamente lo mismo. Se conecta a nuestro teléfono móvil y entonces cuando pierde la señal por Bluetooth nos envía un mensaje diciendo, o sea, aparece como una especie de alarma, como estas alarmas cuando saltan las alarmas que pegan un sonido estridente, ¿vale? Que nos dice, ¿no has olvidado algo atrás? ¿Vale? Inclusive hay algunos sensores, algunas sillitas y cojines, ahora sillitas en las que en el cinturón de seguridad lleva un elemento y unos cojines que ven el peso del niño. Si cerramos el coche y denota que hay peso en ese sensor en la parte trasera del vehículo, también nos envía una imagen. O algunos vehículos como Toyota, que también nos manda una señal antes de apagar nuestro vehículo, diciendo, ¿ha revisado toda la parte trasera del coche? Por tanto, la tecnología sí que nos apoya y sí que podemos utilizarla pues para evitar estos elementos. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, como muy bien estabais diciendo, el estrés, el tipo de vida que llevamos, pues es bastante complicado.
Fíjate, Fernando, lo que estás comentando, lo hablábamos esta mañana en la redacción, decimos, es que es tan sencillo con que haya una tecnología, ¿no? Algún sistema que nos avise cuando tú desconectas la llave del coche y sales y te dejas las luces puestas, te pita el coche.
Claro.
Pues tú, si desconectas el coche, te tendría que pitar diciendo, ojo, que está el ISOFIX encendido, ¿no? El sistema de retención del bebé.
Claro, claro, no, hay alguien. O sea, hay los propios vehículos llevan sensores. Cuando tú no te pones el cinturón de seguridad y salta el pilotito, ¿vale? En los asientos traseros, es porque hay un sensor de presión,
claro, claro.
Que está diciendo que, bueno, pues tan sencillo como eso, ¿no? Algo te has dejado o algo existe o existe un peso determinado que está. Eso existe. Lo que pasa que desafortunadamente solamente son vehículos de última generación, ¿vale? En la que lleva una sensorización bastante más elevada y no desgraciadamente todos los vehículos en la actualidad lo llevan.
Bueno, pues Fernando, recuérdanos las aplicaciones, que siempre es interesante que la gente las conozca para valorar si les puede ayudar en sus casos.
La herramienta más sencilla, que además es gratuita, es WAZE, W-A-Z-E.
Es el GPS al que recurrimos GPS, muchos, ¿no? El GPS.
El
WAZE.
El que utilizamos para que nos lleva, WAZE. Y dentro de WAZE lleva un apartado donde dice evitar el olvido, el niño olvido, ¿vale? Y luego hay otra app que se llama Car for Kids, Cars con K, for con el número 4 y Kids, Car for Kids, coches para críos.
Fernando Minaya, ingeniero civil y auditor de movilidad y seguridad vial en FES Vial, la Fundación Española para la Seguridad Vial. Fernando, te agradecemos también mucho que hayas estado hoy con nosotros y toda esta serie de recomendaciones además que nos has ofrecido.
Un placer, como siempre, Pilar.
Gracias, Fernando. Fijaros qué sencillo lo que está contando del sistema este, que por defecto llevan algunos coches, eso sí, de los más nuevos de Toyota. ¿Pensáis que esto es que se debería poner de serie en todos los casos, en todos los coches, ¿no? Igual que se puso el sistema ISOFIX, en el que van sujetos las sillitas de los bebés, es que esto debería ser un extra que deberían incorporar los coches de serie.
Sí, casi un mandato por ley, porque claro, de hecho la legislación obliga a muchos ítems, elementos en los coches, algunos de los cuales pueden ser incluso absurdos, y este que es de todo menos absurdo y necesario, yo creo que se debería añadir. No, y en la medida de lo posible, si el coche no es de nueva generación y incorpora estos sistemas, hay soluciones tecnológicas que permiten hacer por muy poquito dinero algo muy decente, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, los AirTags, que permiten, es un dispositivo que conectas con Bluetooth en el móvil. Cuando te alejas del AirTag te puede dar un pitido y un aviso el móvil, o incluso si no sabes dónde te has dejado algo pero iba con tu AirTag, que lo puedas localizar también desde el móvil con geolocalización, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones, lo puedes utilizar para el coche. Yo con mis hijos lo utilizo cuando vamos de viaje, les metemos un AirTag en la ropa por si ocurriera cualquier despiste, nos despistamos, se van, desaparecen, saber enseguida el móvil dónde están. Nunca ha ocurrido, pero una medida súper barata y muy eficaz.
Es como lo del encontrar el teléfono, pero encontrar al hijo, ¿no?
Por un lado me parece un poco Black Mirror, también tengo que decirte, pero bueno, por una buena causa.
Bueno,
que
déjate,
no te pierdas niño,
déjate,
¿no?
Porque prefiero. Los que hemos perdido a un niño en un visto y
claro,
no visto, esos
claro.
Tres minutos, en
angustia,
los, porque suele ser dos, tres minutos, y te aparece el niño que se había ido, o sea, te quieres morir en ese momento, o sea, es que pierdes la vida. Dices, ¿cómo es posible que se te pase el tiempo tan despacio y el nivel de estrés y de nervios que tienes? Así que, mira, en mi época, cuando mi hijo era pequeño, no había estas aplicaciones, y no vamos que si le pongo la aplicación, lo que haga falta. Bueno, vamos a ir con otro asunto. Dejadme que os cuente a esta hora que los trenes de alta velocidad en nuestro país no están sufriendo ningún incidente destacable. Esto que no debería ser noticia, porque tendría que ser lo habitual, sin embargo, se ha convertido en una excepción. La pregunta ya no es si los trenes van a fallar, la pregunta es ¿cuándo van a fallar? Daniel, Fernando, ¿recordáis otro momento de nuestra historia reciente en el que la gente tuviera que sufrir tanto al coger un tren?
Para nada. Yo este lunes, de hecho, fui a coger transporte en tren de media distancia por cuestiones de trabajo. Iba con miedo a la estación porque decía, ya verás que va a llegar tarde, que va a sufrir retrasos, y no llego al compromiso que tengo. Justo, media hora de retraso en la ida, una hora de retraso en la vuelta. No falló. Se cumplió la predicción perfectamente.
Sí, tenemos esa impresión como de o resignación o ya indignación cuando te sucede esto de tirarte 5 o 6 horas como ha pasado, ¿no? Decía David Mejía, escribía en Twitter que somos el país que tiene más kilómetros de AVE y donde más horas se pasa en el AVE, ¿no? Y es casi que puedes planificar las vacaciones. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Y dice, bueno, voy a estar unos días en el AVE y luego me voy a la playa o al pueblo a ver a la familia.
Y luego ya veré qué hago. Depende del tiempo que me quede, ¿no? Pues desde que empezamos en septiembre este programa, la tarde de COPE, hemos hablado varias veces, unas cuantas veces, de fallos y averías en los trenes. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has tirado, Íñigo, de hemeroteca para conocer cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes desde el pasado mes de septiembre.
Pues mira, había que analizar mucho carrete y al menos he encontrado, que es lo que me ha dado la mañana, hasta 6 ocasiones hemos dedicado parte del programa a hablar de averías en los trenes. Pugnaría con temas como Coldo, Sánchez, estaría ahí, lo sabes, en el top 3 de temas que solemos tocar a esta hora. La primera vez que esta temporada tuvimos que informar de problemas en la alta velocidad fue en septiembre. Nos estrenábamos, acabamos de empezar este programa y ya teníamos en San Martín una cuestión para informar. Fue en ese caso la caída de tensión en la estación que dejó a cientos de pasajeros en la estación de madrileña sin poder coger su tren. Ese fue la primera vez en septiembre.
En septiembre. Luego en octubre recuerdo que fue cuando volcó el tren en un túnel entre Atocha y Chamartín.
Sí,
y ahí se tiró además ese tren que no lo podían retirar no sé cuánto tiempo, varios meses.
Sí, sí, nos dijeron que iba a ser el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana,
que
el
lo iban
incidente.
A retirar, sí.
Y nada, nada, nosotros seguimos preguntando a Renfe y aún seguía el tren semanas posteriores. Aquello fue el 19 de octubre, un tren sin pasajeros descarriló, circuló cientos de metros sin control, es que es inverosímil prácticamente. Pendiente abajo circuló hasta que un trabajador de Adif lo descarriló para evitar males mayores. Un héroe. Aquello causó tres días, como decías, de problemas circulatorios con todo lo que ello conlleva, con todos los trenes de alta velocidad, pues circulando al ralentí.
Y ya en este 2025 los problemas han multiplicado.
Pues sí, empezamos prontito. El 1 de enero un fallo informático dejó fuera de servicio a varios trenes en las conexiones desde Madrid hacia casi todo el país. Más de 14.000 pasajeros afectados. El 28 de abril, qué decir, el gran apagón. Aquí hay poco más que añadir. Se apagó toda España, 35.000 pasajeros afectados. Y llegamos a la madre de todas las crisis, el 4 y 5 de mayo. Durante la operación retorno del puente, se hurtaron unos 150 metros de cable de cobre en cuatro puntos de Toledo. Aquello coincidió con una avería además en la catenaria, en una zona que ya nos va sonando, el tramo que va entre Yeles y La Sagra, también en la provincia toledana. Eso provocó el colapso de la línea AVE entre Madrid y Andalucía, 30 trenes y más de 10.000 viajeros afectados con demoras superiores a 3 y 10 horas. El ministro Óscar Puente calificó, ¿te acuerdas? A primera hora de la mañana puso un tuit muy tuitero.
Sí, dijo que era un sabotaje.
Dijo que era un gran acto de sabotaje. Bueno, días después tuvo que desdecirse y empezar a decir que podría haber sido un simple robo común. Y el último capítulo, pues Pilar, el más reciente, el de esta semana, el del lunes. Nuevamente un fallo en la catenaria entre Yeles y La Sagra nos dejó escenas de pasajeros sin agua y sin aire acondicionado atrapados durante 14 horas. Escenas que nos van sonando, desgraciadamente.
Pues sí, 14 horas esperando a que se solucionara ese problema que afectó de forma directa o indirecta a 15.000 pasajeros. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Es que estamos hablando de muchísimas jornadas caóticas en apenas un año y eso que no hemos incluido los trenes de cercanías o media distancia, que prácticamente cada día también tienen algún problema. En los fallos que hemos ido nombrando, trenes que vuelcan, averías en la catenaria, robos de cobre, fíjate, todo esto ha pasado en el último año. Está claro que aquí están fallando muchas cosas, Daniel Fernando. Ayer, como decíamos, otra vez 15.000 personas afectadas y a todo esto el ministro de Transporte, Óscar Puente, que en teoría está de baja de paternidad, pero vamos, que tuitea cuando le da la gana y sobre lo que le da la gana. De hecho, hoy ha tuiteado los datos de empleo y ha dicho que son buenos y efectivamente han sido buenos datos del paro. Pero, sin embargo, el ministro de Transportes, que tiene ese dedo tan fácil en Twitter, no ha dicho ni mu sobre el caos que se vivió en la jornada del lunes y ayer martes.
Tiene el dedo fácil y la conversación fácil, como todos los de su partido, para las cosas buenas, para las cosas malas. No han sucedido, son conspiraciones, ataques hackers, desconocidos, gente que no conocían. No solo son las incidencias que hemos comentado, que también, y yo creo que son suficientemente significativas. Yo he tirado esta tarde también de hemeroteca, he hecho mis deberes y me he cogido los informes de puntualidad de los últimos años. Alguno me ha faltado, pero estamos hablando de que en los últimos 10 años, de 2015, la probabilidad de que un AVE sufra demoras se ha multiplicado por 7. Es decir, no es una sensación, no es una percepción, es que efectivamente son datos, ¿no? Las quejas desde 2019 se han doblado, son el doble. Las quejas de pasajeros. Y la respuesta que da Renfe a esos pasajeros se ha dilatado de 19 días que había en 2018 a casi 50 días, tengo datos del año pasado, de 2024. O sea, quiero insistir, no es una cuestión de percepción, no es una cuestión de que, como la política nos aboca a que este tema esté más disponible en medios de comunicación y un sesgo de disponibilidad que al final nos haga pensar que es que ocurre más o es una conspiración contra el gobierno y contra el ministro del ramo. No, no, que son las cifras.
Bueno, antes la gente se quejaba mucho de la web de Renfe y ahora ya casi no hay esas quejas, ¿no? Porque hay unas cosas que son peores, ¿no? Y además, bueno, que afecta mucho a muchas personas. A veces hay un riesgo para la salud, ¿no? También tú dices, si piensas con gente mayor, gente enferma, niños que estén atrapados en esa situación con los calores que pasamos, es muy complicado, ¿no? Y tienes la impresión de que no se está resolviendo, sino que vamos a peor, ¿no? Además, en un país con tantos desplazamientos y en esta época y con todo lo importante que es el turismo para nosotros, ¿no?
¿Pero por qué está pasando todo esto? Se lo vamos a preguntar a continuación a Rafael Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, la última vez que hablamos contigo fue en mayo por una cuestión muy parecida a la que hemos visto esta semana, un fallo en la catenaria que causó el mismo caos que hemos visto este lunes y martes. Y además, la incidencia vuelve a suceder, se vuelve a registrar en el mismo sitio, en esa zona de Toledo. ¿Qué pasa en este tramo? ¿Por qué se producen tantas averías en la catenaria?
Pues la verdad es que eso debería de investigarse. Nosotros en aquel momento, con aquella incidencia, ya decíamos que las imágenes que habíamos podido conseguir del hilo de contacto de la catenaria, que era el que se había roto, nos mostraba un hilo de contacto muy, muy desgastado, muy deteriorado, ¿no? Y que entonces pensábamos que era falta de mantenimiento, ¿no? Y hubo una respuesta de Adif y del Ministerio de Transporte diciendo que hacía un año que se había renovado ese tramo. Claro, ahora vuelve a suceder en el mismo entorno y al final pues lo que nos generan es dudas de si realmente se produjo esa renovación o si esa renovación solamente aparece en los papeles pero en la práctica no se hizo. Nosotros pensamos que debería de hacerse una auditoría que nos permitiese saber de verdad qué es lo que está sucediendo en ese tramo y si es cierto que se hizo o no se hizo esa renovación hace un año. Porque no es normal que una catenaria se rompa de esa manera como se rompió el 3 de mayo y como se ha vuelto a romper este lunes, ¿no? No lo entendemos. En una catenaria de un año de antigüedad es imposible prácticamente.
Rafael, da la sensación de que los trenes van peor que nunca. ¿Qué está pasando? ¿Hay una falta de inversión en la infraestructura ferroviaria o está preparada nuestra red para asimilar tantos trenes? Porque ya no solamente tenemos los de Renfe, ahora por nuestras vías circulan también otras compañías como Irio o Uigo.
Bueno, nosotros pensamos que esto procede de un montón de años de políticas erróneas, ¿no? Donde se destinaban todas las inversiones a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad en detrimento de la red convencional y que el día de la inauguración de la línea X, la que correspondiese en ese momento, pues los políticos de turno se hacían la fotografía inaugurando y se olvidaban que al día siguiente esas líneas tienen que tener un mantenimiento. Y hacían, lo máximo que hacían era un contrato laxo con una empresa privada para un mantenimiento sencillito, porque como era una infraestructura nueva, se pensaban que no requería de mucho mantenimiento. Claro, eso que ha supuesto que a lo largo de los años la infraestructura ha seguido deteriorando, que el mantenimiento preventivo no se acomete y por lo tanto no se pueden identificar las averías antes de que se produzcan, y suceden estas cosas, que se rompen las catenarias, que se rompen las señales y que la ciudadanía pues paga las consecuencias desde nuestro punto de vista por una falta de mantenimiento preventivo.
Y sucede también que ahora todos, cuando vamos a coger el tren, que es un medio que yo creo que nos gusta por la comodidad y por lo bien que ha funcionado siempre, pues ahora cuando vamos a coger un tren vamos de los nervios, cruzando los dedos diciendo por favor que no me toque. Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Gracias, Rafael, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Fernando, Daniel, la prórroga presupuestaria tampoco ayuda. El no tener presupuesto significa que el peso de la inversión en trenes respecto al PIB ha vuelto a caer en 2024. Cuando la gente se pregunta para qué sirven los presupuestos, pues para que no pasen cosas como esta, como la de los trenes, ¿no? Entre otras cosas. Para esto sirven los presupuestos.
Sí, por supuesto, no tienes que te permiten afrontar, ¿no?, los problemas, ¿no? Y aparte de que sea una obligación constitucional, ¿no? Que os acordáis cuando era la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se reprochaba mucho con razón al PP que no colaborara en eso, y ahora hay un incumplimiento que es mucho más claro todavía, ¿no? Hay una cuestión en la entrada de las compañías privadas que a mí me hace gracia, porque en cierta manera se cumplen como las expectativas, que es cae el precio porque hay más operadores y a la vez se empeora el servicio porque hay una sobrecarga, ¿no? O sea, que es algo que las ventajas y los inconvenientes se podían haber previsto y también se podría haber actuado quizá para reducir los inconvenientes, ¿no?
Pues Daniel Gascón, Fernando Bonete, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tell me how to live my
life. Y hoy además en la tarde de COPE estamos hablando de cutre alojamientos, de esas casas que a lo mejor has alquilado con toda la ilusión del mundo porque has visto a través de internet o de un portal de casas de alquiler pues unas fotos estupendas y cuando llegas allí dices, pero madre mía, si es que no se puede vivir aquí, ¿cómo he podido caer en esto?
¿Qué tal, Pilar? Me ha gustado ese concepto, el cutrealojamiento.
Sí, sí, ya lo hemos bautizado, ¿ya? Así se va a quedar toda
así,
la tarde.
Así se queda toda la tarde. Bueno, hay que decir que estas cosas no solo pasan en España, que sí, también cuando salimos fuera, que también nos puede pasar esto y nos encontramos con cada cosita, que bueno, para echarse a llorar, ¿eh?
Hola, buenas tardes. A mí me pasó en Londres. Claro, acostumbrados a los hoteles de aquí de España de 3 estrellas, pues alquiló una amiga una cosa que eso era de menos 2 estrellas. Ponía 3 estrellas, pero yo nunca había estado uno de menos 2. ¡Qué asco! Todo enmoquetado. Para deciros que el cuarto de baño, de aseo, lo que sea, era un baño de autocaravana, porque una de las amigas tenía autocaravana y sabía, y dice, esto es un baño de autocaravana, lo que he metido aquí dentro. ¡Qué asco! Bueno, 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 bueno.
Lo de la moqueta es que da para otro tema, ¿eh?
Eso te iba a decir ahora mismo.
¿Qué necesidad hay de poner moqueta en todas las estancias de tu casa? Bueno, en su momento se llevaba, pero es que en Inglaterra, bueno, tú lo conoces muy bien.
Sí, allí,
es que pues, lo ponen directamente en el baño.
En todos lados. Y dices tú bien que eso da para otro tema, porque como hablamos el momento moqueta, entonces aquí ya...
No salimos de ahí.
No salimos. Y bueno, imagínate también la sorpresa de este oyente cuando llega a su hotel en Costa Rica, un 4 estrellas, ¿eh? Y el techo de la habitación es inexistente.
Hola, gente, buenas tardes. Yo alquilé un 4 estrellas en un hotel en Costa Rica y cuando llegué me encontré con una habitación que las paredes no llegaban hasta arriba, tenían unos techos de paja y tenían entre el techo de paja y la pared tenía aproximadamente unos 15 centímetros de altura donde podían entrar libremente cualquier tipo de animal. A la tarde, cuando llegué de la playa, me encontré que tenía un murciélago, un tucán y un mono. Mi señora desesperada corriendo para un lado, para el otro, el mono nos perseguía. Pedimos que nos dieran una habitación normal y nos dijeron que esas eran las habitaciones normales. Tuvimos que cambiarnos de hotel sin más remedio.
Claro, bueno, es que me parece kafkiano totalmente. Mono, que no el techo de la habitación y el mono por
claro,
ahí.
Claro, claro. Bueno, pues imagínate la gracia ya de las vacaciones, el mono por ahí, se tienen que cambiar de hotel y nada, bueno, en fin, que una cosa es lo que parece en la foto y otra la realidad, así que...
Pues de eso estamos hablando hoy en la tarde con vosotros, con los oyentes, y ¿dónde nos dejan sus notas de voz?
En el 607-150602.
Seguimos, que llega Jimeno.
No podíamos hacer nada, estaba todo apagado.
Oh, abrí el móvil y encontré un momento de llamadas y días de dónde está. Fue caótica, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada: sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mis padres.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la tarde toca hablar de ciencia y de salud. Gracias al running descubrimos hace unos años que eres pronador o supinador según tu tipo de pisada. Ahora que todo el mundo se quiere cuidar, hemos descubierto que existen 3 tipos de cuerpos. El endomorfo, ectomorfo y el mesomorfo. Y esto es lo que sabíamos hasta hoy en exclusiva. Y en la tarde de COPE descubrimos mucho más sobre el cuerpo humano con el único científico que es de letras. Llega él. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¡Hola, histórica! ¿Cómo está la Baterrecos? ¡Basta ya, por favor! ¿No serás la Alcaraz de lo que es los medios de comunicación?
Me puedes llamar a Charlie.
Es histórica, histórica,
anda,
por favor.
Anda ya. Bueno, vamos a decir a los oyentes.
3 EGM seguido subiendo, el mejor dato en tropecientos años.
En tropecientos años, me estás llamando prehistórica más que histórica.
No, histórica.
Ya. Bueno, vamos a aprovechar que ya lo ha dado a mí siempre estas cosas me da mucho pudor, pero ya que lo ha introducido Jimeno,
ya lo hago yo.
Gracias a todos por elegir la tarde, gracias a todos por acompañarnos todos los días aquí en COPE, gracias a todos nuestros oyentes.
Qué histórica es, de verdad, es que histórica, humilde, es que lo tiene todo, de verdad. Bueno, yo estoy encantadísimo, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a toda la casa, hoy es un día de fiesta y un día que podríamos ir perfectamente a la piscina a darnos un baño, podrían los jefes habernos dado el día libre para disfrutar de un bañito y descubrir que la ciencia se equivoca, Pilar. No existen solo 3 tipos de cuerpo. Hoy, en la tarde de COPE, 10 tipos de cuerpos.
Te estás riendo ya y no has empezado.
El cuerpo pinipón.
Sí.
Levantas 1,5 metros y la mitad es cabeza. Puesto número 2. El ibérico. No tiene nada que ver con lo de macho. Absolutamente nada que ver. El ibérico, como buen cerdo, tiene el muslo ancho y la caña fina. Puesto número 3.
Pero eso es lo que... Es lo que tú siempre cuentas que te pasa a ti, ¿no?
Es que casi todo me pasa a mí. Menos lo de 1,5 metros, lo de pinipón también. Es casi todo yo. Es un ego ranking. Puesto número 3. El cuerpo Kardashian. Este es el cuerpo que todo parece normal hasta que aparece el culo. Esto también se le puede llamar el cuerpo menina de Velázquez.
Bueno, pero las meninas es porque llevaban esos vestidos así abultados.
No lo sabemos.
La Kardashian es que es una cosa que llama mucho la atención. ¿Qué es eso?
Yo las meninas sin el vestido no las he visto. No puedo confirmarlo. Ya sabes que aquí en la cadena COPE sobre todo somos rigurosos. Puesto número 4. El cuerpo melocotón, redondico, colorado y con pelusilla.
Y de calanda.
Puesto número 5. Y es que hay muchos tipos de cuerpos. El cuerpo podríamos denominar el número 5 el Tetris. Es el cuerpo que está formado por partes irregulares que nadie sabe muy bien cómo han encajado, pero han encajado. Puesto número 6. El cuerpo tortuga. Este cuerpo no tiene cuello. No venía en los extras. Estás sin cuello. En la comunión, para ponerte la cruz no hace falta collar. Con dejarla debajo del pliegue de la piel es suficiente. Es un poco Fernando Alonso, ¿no? O sea, porque Fernando Alonso tiene cuello, pero bajito, gordo, sí, anchote.
Bueno, claro, anchote porque se lo tienen que currar mucho para soportar la gravedad, pero, y la velocidad y todo eso, ¿no?
Claro, porque menos mal que no se ha dedicado a otra cosa, porque para ponerle la medalla les iba a costar.
Bueno, escuché una entrevista hace poco a Carlos Sainz que hablaba de eso, de la fuerza que tienen que soportar en el cuello, y por eso se tienen que fortalecer tanto en el gimnasio, tienen que hacer mucho ejercicio de fuerza. Y contaba que las camisas se las tiene que hacer a medida porque el cuello, claro, no le abrocha.
Sí, sí,
de talla tal están bien, pero cuando va a abrochar el botón del cuello, pues resulta que no le abrocha. Así que camisas a medida. Carlos Sainz, el hijo del otro Carlos Sainz.
Puesto número 7. El cuerpo L. Pero no L de...
L,
qué bueno estás. El cuerpo L, de la letra L, de que tienes un 57 de pie. Ese es el cuerpo L. Puesto número 8. El cuerpo que podíamos denominar que se hizo con prisa, que se quedó sin tiempo. Es un cuerpo que empezó a hacerse despacio y con buena letra, piernas perfectas, torso definido, brazos increíbles, y la cara la hicieron con prisas, con trozos de piel raro, y queda mal. Es el cuerpo sin tiempo. Puesto número 9. Este lo conocemos todos. Es el cuerpo de Jota, que va a ser el que tengamos después de celebrar los datos históricos del Estudio General de Medios. Y el cuerpo número 10, que es el cuerpo al que le tienen que oler los pies. Y dices, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque es perfecto, definido, proporcional, ni un pelo fuera de su sitio. Miras la cara, guapísimo. Miras los ojos, perfectos. Pelo por todos los sitios, guapísimo. A este hombre o a esta mujer o le huelen los pies o aquí hay una injusticia tremendísima.
Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, que tiene que ser lo que tú dices.
Hombre,
la perfección no existe, no existe. Además es aburrida, ¿no? Es mejor tener así algún fallito. Y el que no es agraciado, pues seguro que es gracioso o tiene alguna otra virtud, o toca bien el violín o el piano.
Bueno, qué
no
envidia.
Sé, pues yo qué sé.
Qué
o
envidia.
Se toma los tercios mejor que nadie, Jimeno.
Oye, ¿qué quieres? ¿Los oblicuos de Marc Vanderloo o tocar el violín? Hombre, pues tocar el violín.
Madre
yo,
mía,
vamos.
Se ha ido a Marc Vanderloo, que es un modelo de los años 90, ¿no?
Es verdad. Si tengo más años que una playa, de
pero
verdad.
Pero totalmente que un bosque, Jimeno.
Sí,
vaya
sé,
referencia,
no sé
viajuna, acabas de tener.
No sé
lo que no sé es cómo te acordabas de él. Y lo
yo
que no
tampoco.
Sé es cómo me acuerdo yo tampoco.
¿Cómo se llamaba? El de Tarzán, este, el Weismeister, Weismüller, Jagermeister.
Jagermeister. Así lo pronunciábamos, así lo pronunciábamos en España.
Que el tenía, John Baine.
Eso es, tenía muchas consonantes su apellido.
Ay, madre.
Bueno, pues los cuerpos, los tipos de cuerpo que nos ha traído nuestro Jimeno. Por cierto, Jimeno, ¿tú te has encontrado Dime. Alguna vez en un hotel o en un apartamento que has alquilado para pasar unos días de vacaciones y descanso y te has encontrado que no tenía nada que ver con lo que habías contratado? Vamos, que te has llevado un chasco.
Bueno, en París. Yo en París, en un hotel, lo que comentabais antes de la moqueta, que eso es la cosa más asquerosa que ha diseñado el ser humano en la historia, me encontré una cucaracha del tamaño de la almohada. O sea, no sabía si pisarla o subirme encima y hacerme un tour con ella. O sea, increíble. Asqueroso.
Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Silvia.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, y no hemos hablado todavía de las pensiones, que ahí también te encuentras de todo, vamos. Buenas tardes, gente. Alicante, 9 amiguetes. Pillamos 3 habitaciones en una pensión. Pero madre mía, casi nos tienen que dar a nosotros dinero por ir allí a dormir. Y las paredes con papel, yo creo que estaba pintado en las cuevas de Altamira por los primeros monos. En los colchones te tumbabas y parecías el relleno de un kebab. El váter lo tenías que compartir con otras 4 habitaciones. Pero al decir váter era solo eso, una taza de váter. Luego la pensión estaba justo al lado del campanario del casco viejo de Alicante. Y claro, cada media hora, madre mía, no pudimos dormir en 4 días. Irrepetible.
Vamos, una alegría de viaje.
De esos viajes y que recuerdas el resto de tu vida.
Totalmente, pero bueno, te aseguro que a este oyente sí que no se le olvida su viaje a Maldivas jamás.
Buenas tardes, gente. Pues mira, estas fueron unas vacaciones que hicimos a Maldivas, que habíamos alquilado el barco y entonces íbamos a hacer submarinismo. Y bueno, llega la primera noche y resulta que yo escucho taca, 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 taca. Mira, cuando encendemos la luz, había como 20 o 30 cucarachas por el suelo. Entonces aquello parecía un tablao flamenco. Taca, 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 taca. Lo único, pues mira, ya nos acostumbramos a ellas, porque como eran 23 días, pues teníamos tablao flamenco todas las noches con las cucarachitas. Venga. Hasta luego.
Fíjate cómo son los hoteles de Maldivas. Supongo que sería en un resort de estos paradisíacos, pero yo también he estado en Maldivas y en la capital, en Male, que debo ser la única española que ha dormido en la capital. Sí, es verdad que yo fui a hacer un reportaje para Televisión Española en la capital. El hotel era desolador directamente.
Pero eso pasa.
Y cucaracha era lo mínimo que te encontraban, ¿no?
Yo es la única vez en mi vida que en un hotel no he deshecho la maleta y he dormido arropada con mi propia ropa. O sea, no me metí ni dentro de la cama porque vi las cucarachas, sino quería saber, estaba tan cansada que yo voy a dormir encima porque dentro me da miedo, pero tengo que dormir en algún sitio.
Pero eso te pasa horror. ¿Por qué vas a Maldivas? Tenías que haber ido a Viendivas. Venga.
Cuestión de concepto, claro.
Ay, Jimeno, qué gran aportación. Haces pues gracias, a la tarde gracias. Todos los días. La próxima vez iremos a
Viendivas.
Me ha gustado mucho. Jimeno, gracias.
A vosotras.
Hasta mañana. ¿Dónde nos dejan los oyentes sus comentarios, sus notas de voz, Silvia?
En el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si no querías caldo,
¿queréis un poco de acción, tipos duros?
Toma 3 tazas.
Cuenta conmigo. Y conmigo.
Programa triple de Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre.
Contacto sangriento. Lionheart, el luchador. Y doble impacto. 3 de Van Damme.
¿Estás preparado? Preparado.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y comenzamos con...